Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables.
Buenos días, queridos auditores. Ahora me toca estar en una posición distinta el día de hoy. No es una equivocación, estoy acá, me toca conducir el programa de mi gran amiga Carol Baum, que va a asumir, como bien saben ustedes, un tremendo desafío el día viernes, creo, ¿no?
Sí.
El día viernes asumen los nuevos alcaldes, así que le mandamos un tremendo abrazo a mi amiga Carol Baum, pero estoy muy bien acompañada el día de hoy con Bárbara Bayolo, Alejandro Weber y Roberto
Hola.
Munita. Muy bienvenido, el panel de los lunes, entiendo que este es el panel de los lunes oficial, ¿o no? Sí, porque el otro día escuché a Roberto, creo que el jueves.
Sí,
¿no?
Fue un día...
Este fue el panel de los lunes oficial, así que, bueno, muy bienvenidos y también muy bienvenidos a quienes nos están escuchando a esta hora por La Voz de la Gente, por Radio Agricultura. Vamos a hablar de varios temas hoy día. Vamos a tener un contacto con la senadora Luce Bensperger para hablar un poco de reforma al sistema político. Vamos a hablar también de una entrevista que le hicieron a Alejandro Weber, bien interesante, sobre cuánto cuesta cada empleado fiscal. Vamos a hablar de permisología y una serie de otros temas, pero parece que tenemos novedades hoy día, ¿no?
Sí, Recano. Primero, qué gusto verte en este programa. Felicitaciones. Así que sé que lo vas a hacer súper, súper bien. Así que muy, muy bienvenida. Patuda la bienvenida cuando uno es invitado, pero bueno.
Esperamos dar el ancho. La vara está alta.
Eso. Oye, bueno, hoy día tuvimos noticias económicas en IMASEC del mes de octubre, y que estuvo en torno a las expectativas del mercado, 2,3%. El piso, los analistas decían 1,9%, el techo era 3, fue 2,3%. Y por cierto que es un mucho mejor resultado que el que tuvimos el mes anterior, donde tuvimos 0%, 0,3% cuando lo ajustó el Banco Central. Ahora, con todo, porque obviamente lo que vamos a escuchar de algunas autoridades es celebrar efusivamente este resultado, ¿cierto? Pero con todo, esto no cambia en nada las proyecciones para fin de año. Recordemos que inicialmente el Ministerio de Hacienda había proyectado en torno al 2,6%, el propio ministro dijo, mire, no vamos a cumplir ese resultado, pese a que los ministros políticos estaban con otro relato, pero el ministro que sabe dijo, no vamos a llegar a este resultado. Y las proyecciones del FMI y de todos los organismos que vamos a estar este año en torno al 2,3%.
Se va a mantener.
Ya. Es decir, este resultado ya estaba asimilado en todas las proyecciones y por el mercado, y por lo tanto el resultado final al cierre de año, cuando hagamos las cuentas en la Navidad, Año Nuevo y qué pasó en todo el 2024, va a ser un crecimiento del 2,3%. ¿Cómo se explica el resultado de este mes en particular? Por todas las dimensiones del IMASEC, pero especialmente por comercio y servicios. Bien. Y comercio, si bien estuvo súper ralentizado los primeros tres trimestres del año, el último trimestre se reactivó. De hecho, tuvimos el resultado del índice de comercio que proyectó el INE hace algunos días atrás, y nos mostraba que había crecido de manera significativa. Es decir, es el consumo.
Sí, consumo.
Fundamentalmente consumo. Y eso se está reactivando. El consumo es súper importante, porque el consumo es la forma en que tienen los segmentos medios y vulnerables de acceder a mejor calidad de vida. Los segmentos más vulnerables no tienen capacidad para ahorrar, no tienen capacidad para invertir, es a través del consumo. Entonces, es una buena señal, pero hay que tener ojo porque el resultado al fin de año va a seguir siendo 2,3% como techo.
Bueno, pero ese consumo se debería reactivar aún más con la Navidad y fin de año, ¿no?
Sí, claro, vamos a tener más consumo a fin de año. Ahora, también hay que ser cuidadoso con eso, porque las personas toman algunas decisiones de consumo en el corto plazo para tratar de salir de la situación difícil en la que están, ¿no? Entonces, sí, hay un efecto psicológico en eso. Pero lo importante del consumo es que esto sea de forma permanente, porque también vimos el año 2021, ¿se acuerdan? Después de las ayudas sociales y los retiros,
claro,
que el consumo explotó.
De hecho, subieron mucho los precios, la inflación,
bueno,
digamos.
Exactamente.
O sea, lo que se proyectaba que iba a pasar con el tema del retiro, el 10%.
Exactamente. El consumo creció, pero lo importante de una economía es que crezca gracias a la inversión, ¿cierto? Y sabemos que eso es lo que hoy día está estancado y no tenemos los incentivos apropiados para generar más ahorro, más inversión y con eso más y mejores empleos.
Bueno, eso es un tema bien interesante. Vamos a partir por ahí, porque finalmente estos son parches, ¿cierto? Uno podría decir, o poder vestirse del parche que paró un poco la hemorragia, pero para parar una hemorragia no basta con un parche. Entonces, en ese sentido, para que esto sea sustentable en el tiempo, tú requieres una política de crecimiento que sea de largo plazo, requieres atraer inversión, requieres salir del estancamiento, el congelamiento de la economía en el cual estamos. Entonces, al final, que dependa un mes de crecimiento solamente por un consumo que va a ser un consumo cortoplacista, bueno, evidentemente que eso no es suficiente, ¿cierto? Y ahí hay un tema que se llama permisología, que es como la tramitología, sí, como una enfermedad o como quizás un síntoma de una enfermedad que es mucho más grave, que tiene que ver con, al menos desde mi perspectiva, no sé cómo lo ven ustedes, de repente ahí, Roberto, esto tiene que ver finalmente con qué pones, con cuál es la prioridad al final del día. La prioridad tiene que ver con la obsesión ideológica, por ejemplo, respecto a ciertos temas, de que haya proyectos que, por ejemplo, no avancen. Ahora vi el fin de semana que estaban hablando del tren a la Calera en la región de Valparaíso y que estaba parado, entre otras cosas, por supuesto, porque los trámites ante el Servicio de Evaluación Ambiental pueden durar décadas, ya que lo hemos visto, por ejemplo, con temas portuarios en Puerto Valparaíso, la ampliación del Puerto Valparaíso, el puerto exterior de San Antonio. Pero resulta que esto está parado porque hay una comunidad de Aguita que dice que ellos son de Aguita y, bueno, que no son chilenos, son de Aguita, y se termina entrabando todo esto y pasan los años y ahí queda la inversión, ¿no? No hay inversión, ¿por qué? Porque no hay certeza respecto a cuándo puedes desarrollar los proyectos.
A ver, el otro día estaba escuchando la radio, no esta radio, una radio amiga, y había una entrevista a Sebastián Edwards, y Sebastián Edwards contó una cifra: 255 días. Eso fue todo lo que demoró el gobierno de Allende entre que se anunció y empezó la puesta en escena, al fondo, de lo que hoy día es el GAM, ¿cierto? De este tremendo edificio que se hizo durante el gobierno Allende, y la inauguración. En 255 días se hizo esa obra. Probablemente hoy día sería imposible llegar a ese número, porque efectivamente hay un estado más robusto y más complejo. Pero estamos muy lejos de los 255 días. Estamos, yo creo que, en 8 veces o quizás 10 veces eso para una inversión normal. Entonces, efectivamente, esto no tiene que ver con los permisos necesarios, no tiene que ver con la puesta en marcha, en el fondo, con la construcción misma, en el fondo. Hoy día las empresas, las inversiones gastan mucho más en tramitación que en construcción, y mucho, mucho más. O sea, la construcción misma es un pelo a la cola, al lado de la burocracia y al lado de todas las trabas que hay que hacer. Entonces, esto, por supuesto, es muy, muy preocupante, porque esto, entre otras cosas, ahuyenta la inversión extranjera, también ahuyenta de alguna forma la inversión chilena, y le impide a la gente gozar de mejores beneficios, gozar de mayor infraestructura, de, no sé, de nuevas construcciones, de nuevos servicios, del tren a la Calera,
de empleo,
por ejemplo, de empleo. Por supuesto. Entonces hay una captura del Estado que a mí me parece bastante grave.
Para avanzar en inversión tenemos que hacer reformas macroeconómicas y microeconómicas. Las macro, desde el sistema político, que genere tendencia a los acuerdos y a buenas decisiones globales. Pero en microeconomía tenemos la permisología. Y la permisología se juega en dos espacios. Uno son los permisos sectoriales. Por ejemplo, cuando tengo que sacar una autorización sanitaria para poner un restaurante, hamburguesa, lo que sea. Y por el otro lado, tenemos el sistema de evaluación ambiental, por donde pasan los grandes proyectos de inversión. Ahí está la madre de todas las batallas. El 80% de la inversión de este país pasa por el sistema de evaluación ambiental. Y esa es la gran reforma que hoy día está pendiente. Hay un proyecto de ley, pero ese proyecto de ley es como gato pardo. Cambiamos algunas cosas para quedar más o menos igual. Déjeme darle un dato que es impresionante. Y esta información pública cualquiera lo puede auditar. El año 2013, prácticamente con las mismas reglas del juego que tenemos hoy día, se aprobaron en el sistema de evaluación ambiental 30.000 millones de dólares. Eso son 10% de nuestra economía. El 10% de nuestra economía aprobado el 2013. 10 años después, 2023, aprobamos 11.000 millones de dólares. Por dos motivos. Uno, porque hay menos proyectos que están ingresando, dada la inestabilidad política que se genera en nuestro país después del estallido social. No tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con el estallido social y sus consecuencias. Y por el otro lado, tiene que ver con déficit enormes de gestión. La inversión no es una prioridad. Y eso se ve en la tramitación de cada uno de los proyectos. Fíjate que el año pasado llegamos a ciertos proyectos con más de 900 días de tramitación. Y el promedio de tramitación de proyectos, estamos hablando incluso de mediana y pequeña envergadura, de cerca de 600 días. Entonces estamos en un problema profundo. Y el mismo Sebastián Edwards, en otra entrevista decía, ¿sabes qué? Nosotros aquí tenemos que hacer como un reset completo. Eliminemos toda, deroguemos toda la regulación en evaluación ambiental y en permisología y partamos de cero.
Y vamos sumando aquella legislación, claro, que sea necesaria, en el fondo.
Absolutamente, y vamos construyendo aquello que
como
sea necesario.
Como la lógica de presupuesto cero, o sea, se absolutamente, habla lo mismo, presupuesto cero, la regulación.
Permisología cero. Y ese es un concepto que yo creo que tenemos que trabajar con fuerza y tenemos que observar con mucho detalle lo que va a hacer Trump en Estados Unidos, lo que ya está haciendo Milei. Milei, fíjate qué tipo de cosas que han hecho. Ya derogaron cuatro instituciones públicas, entre ellos el Instituto Nacional de la Juventud que tenemos acá, claro, un programa de desvinculación de cerca del 20% de los funcionarios públicos, y así suma y sigue. ¿Estamos en otro contexto en Chile? Sí, pero estamos en una situación tan precaria que tenemos que pensar fuera de la caja, y uno de esos elementos es la permisología, es decir, reducir las barreras burocráticas para que realmente tengamos más y mejor inversión.
Y que yo creo que el proyecto de permisología que está en el Congreso, si bien avanza bien, ya está en su segundo trámite en la Comisión de Economía en el Senado, igual sigue siendo muy tímido en lo que uno esperaría de un proyecto de permisología para reducir los tiempos.
Absolutamente muy tímido, y la verdad es que va a ayudarnos en el margen, pero nosotros hoy día cuando tenemos un PIB tendencial de 1,8% y un crecimiento efectivo de la economía en torno al 2%, eso no nos alcanza para nada. Eso es un poquito más que el crecimiento de la población. El PIB per cápita en Chile está prácticamente en cero hace 10 años atrás. La productividad está estancada hace 15 años atrás, y nosotros insistimos en meterle más carga tributaria escondida a las empresas, con el sueldo mínimo que ha aumentado de 350 mil pesos a 500 mil pesos en 3 años, con la ley de 40 horas que básicamente le estamos diciendo a las pymes, ¿sabe qué? Tiene que producir lo mismo con un 10% menos de horas de trabajo, y así suma y sigue. Entonces estamos dando las batallas equivocadas. Nosotros, si realmente queremos crear empleo, y déjame darte el dato de empleo que también lo conocimos hace algunos días, 8,6% de desocupación, con 9,3% de desempleo en las mujeres. La brecha de género aumentó en niveles de ocupación, que es dar vuelta a la moneda.
Y que había mejorado, entiendo, después, porque por la pandemia aumentó mucho el desempleo femenino,
mucho,
¿verdad?
Había mejorado un poquito, mejorado un poco, sí, hasta fines del año, a inicio del año 2022, y después nos fuimos en picada. Y por el otro lado, cuando uno mira la ocupación, estamos al mismo nivel que hace 14 años atrás. Entonces, la verdad es que estamos en una situación crítica y eso exige hacer las cosas completamente distintas.
Pues yo creo que esto es fundamental, porque es una batalla que no es ideológica, o al menos no debiera ser ideológica, sino que debiera ser muy técnica. De hecho, el mismo Sebastián Guas, nadie diría que es un tipo de derecha liberal, al fondo es liberal, pero no es una persona que haya sido, no sé, de gobiernos anteriores, de gobierno Piñera, etcétera.
Persona marcadamente de derecha,
no,
podríamos decir, para ser así.
Sí, exactamente. Es un laguista, de hecho. O sea,
no, viene de otra tradición.
Y a mí algo que me preocupa es la liviandad con la que alguna gente justamente se toma este tema del crecimiento, etcétera. Y cuando digo que no debiera ser ideológico, estoy tomando casos como, por ejemplo, Uruguay, donde acaba de subir un presidente del Frente Amplio, y él dijo en su discurso inaugural, yo voy a ser el presidente del crecimiento. O sea, el crecimiento se lo tiene que tomar en serio cualquier gobierno, de cualquier signo político, porque el crecimiento es justamente agrandar la torta, y es lo que al final permite tener más justicia social, permite tener más desarrollo, permite tener más subsidios, permite tener más, entrega de fondos directos a las personas. Entonces, incluso una agenda de izquierda puede beneficiarse del crecimiento.
Pero fíjate, Roberto, que sí, debiera, o sea, no debiera ser ideológico.
Por eso digo,
pero
no
lo
debiera.
Pero lo es. Y lamentablemente uno puede ver ejemplos que son súper puntuales. Yo les había comentado antes, porque me tocó estar harto en la quinta región estos últimos meses, y uno ve, por ejemplo, que inauguran el puerto de Chancay en Perú. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver lo que hacen los peruanos con lo que hacemos nosotros? Bueno, tiene que ver mucho, porque es una obra que se construyó en 5 años, que más o menos el trámite creo que partió el 2013, o sea, el 2013 ingresó el proyecto, o sea, 11 años entre que partió el proyecto hasta que finalmente se terminó inaugurando por el propio Xi Jinping en la PEC. Entonces uno dice, bueno, ¿pero por qué esa cuestión pasa relevante para nosotros? Bueno, porque en el mismo tiempo en que ellos ingresaron el proyecto de Chancay hasta que se terminó inaugurando, es lo mismo que llevamos nosotros en los trámites, en San Antonio y en Valparaíso. Y por otro lado, uno dice, bueno, y esto como, además, obviamente, las exportaciones y una serie de otras cosas, por supuesto, pero los empleos directos, sin contar los empleos indirectos. Empleos directos son casi 9.000 empleos lo que logró generar. Entonces uno dice, oye, esto es directa, o sea, va en directa relación el crecimiento con el empleo, con mejor calidad de vida. Si por eso es que al final estamos tocando este tema. Esto apunta a que la gente esté mejor, que las familias estén mejor.
Así es. Oye, Connie, déjame complementarte algo ya que tocaste Perú. A mí me tocó estar la semana pasada en el encuentro más importante de la empresa en Perú como expositor representando a la Universidad de San Sebastián. Allí se reunieron cerca de 500 empresarios, los más grandes del país, con los representantes de la industria, la CPC que tenemos acá, en fin. Y toda la discusión giraba en torno a dos ejes, seguridad y crecimiento. Seguridad y crecimiento. Y con un tópico especial, y era súper interesante ver cómo todo el empresariado estaba discutiendo cómo mejorar y modernizar el Estado para poder avanzar hacia el desarrollo. Y el diagnóstico es súper interesante, porque miren, el Estado se está transformando en una traba para avanzar en el desarrollo. Por un lado, los ingresos del Estado no aumentan y los gastos aumentan significativamente, el empleo público crece de manera desmedida, no estamos entregando mejores servicios a los usuarios, y la permisología está ahogando o asfixiando la inversión. Tenemos los mismos dolores con otros estadios de desarrollo probablemente, pero esa discusión sobre cómo modernizar el Estado y para avanzar hacia el desarrollo es una discusión que en Chile no la hemos dado con el nivel, con la envergadura y el énfasis que necesita.
Bueno, sobre ese otros temas vamos a estar conversando después de la pausa, ya volvemos con la voz de la gente.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre de 2024.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Ya comenzó el Black Friday en tienda ADF de Diario Financiero, con descuentos que se viven a precios que no volverán. Disfruta de hasta 50% de descuento en teatro, tours por viñas, panoramas al aire libre, escapadas a hoteles y mucho más. Ingresa ahora a tiendadf.cl, usa el código de descuento Black y disfruta experiencias y panoramas a precios irrepetibles. Diario Financiero, las señales que te importan.
Esta Navidad lleva lo mejor de Europa a tu mesa. Descubre nuestras selecciones de productos gourmet y regalos únicos que harán de tus celebraciones unas fiestas inolvidables. Celebra la Navidad con el regalo perfecto. Visítanos en Alonso de Córdoba 2350 Vitacura o en Puerta del Sol 180 Las Condes. Compra en www.europasecreta.cl.
¿Estás listo para vender más este Black Friday? Asegura tus ventas con Transbank. Contrata tu maquinita Smart POS con 3 meses de arriendo gratis y sube el nivel de tu negocio. Y si buscas vender desde cualquier parte, aprovecha y compra tu maquinita móvil por solo 6,990 pesos. No te pierdas este Black Friday de Transbank y sé parte de la red de pagos más grande de Chile. Transbank, creciendo juntos. Promoción válida desde el 25 de noviembre al 8 de diciembre de 2024. Para más información visita transbank.cl.
Participa en Expo Naval, el principal evento de la industria naval de defensa y seguridad de Latinoamérica. Expo Naval, del 3 al 6 de diciembre en el Terminal de Pasajeros Puerto Valparaíso. Conecta con tomadores de decisión y conoce las últimas innovaciones del sector. Regístrate en exponaval.cl. Auspician Saab, Puerto de Valparaíso y MDL. Organiza FISA.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta en La Voz de la Gente y creo que ya tenemos conectada a nuestra invitada que habíamos... Está conectada por ahí Luz Ebensperger, senadora.
Así es.
Muy bienvenida a La Voz de la Gente. Acá está Roberto Munita, Alejandro Weber, Bárbara Bayolo para hablar de reforma al sistema político. Nos cuenta un poco de qué se trata.
Un gusto saludarlos a todos ahí en el panel. Y efectivamente, ¿no es cierto?, la semana pasada, como bien saben, nosotros hicimos la presentación de esta reforma constitucional al sistema político, una reforma que fue bastante consensuada en el Senado. Los firmantes son representantes de nuestro partido, de la UDI, de Renovación, de Bópoli, Partido Socialista y PPD. Creemos que la verdad que lo que busca este proyecto es modernizar y también perfeccionar el sistema político y por lo tanto la democracia. Creemos que el sistema político ya cumplió su ciclo, ¿no es cierto? Y esta fragmentación o polarización o como quieran llamarle que se produce y que vemos diariamente, sobre todo en la Cámara de Diputados, termina entorpeciendo la labor más efectiva del Congreso y también, por cierto, la del Ejecutivo, porque es imposible llegar a acuerdos. Si uno mira hoy día la encuesta, ¿no es cierto?, la política y los políticos están súper mal evaluados y un poco por eso, porque nos llevamos en discusiones, la fragmentación nos impide llegar a acuerdos y esos acuerdos generalmente es lo que se convierte en proyecto de ley para solucionar los problemas de la ciudadanía. Nos hubiera gustado una reforma a nosotros un poco más amplia, que incluyera, por ejemplo, la rebaja de los diputados de los 150 que son hoy día 120, pero lo que presentamos es aquello en que transversalmente, al menos en el Senado, ¿no es cierto?, hay acuerdo.
Senadora, eso le quería preguntar. Bueno, primero agradecerle porque sabemos que está entre comité y comisión, así que ahí caminando desde el comité a la comisión aceptó nuestro llamado. Pero ¿cuáles son las claves? Si tuviera que elegir o determinar cuáles son, contarle un poco a los auditores, ¿cuáles son las claves del proyecto?
Yo diría que dos cosas. La primera, ¿no es cierto?, es la que fija el umbral de representación mínima para que un partido pueda tener representación en el Congreso, que es el 5% u 8 parlamentarios entre senadores y diputados, y que va con una norma transitoria para la elección del año 25, que baja el umbral por esa elección de un 5 a un 4 y el número parlamentario de 8 a 4. Y que en esta elección, solo por la que viene el año 25, aquellos que no reúnan el 4% de los cuatro parlamentarios pueden optar por fusionarse con otros partidos de aquel pacto en el que fueran, y siempre que los otros partidos, o uno al menos de ellos, hubiera alcanzado el umbral del 4% exigido para la próxima elección. Creo que esa es una norma permanente que va directo a terminar con la fragmentación. Y a mí me parece que la otra norma que es muy importante también es la que quiere establecer disciplina, porque eso apunta a la transparencia con la ciudadanía de los políticos, ¿no es cierto? Hoy día vemos que muchos políticos militantes independientes pelean cupos para que un determinado partido proclame su candidatura y una vez electo, aprovechándose de los votos de esa lista o de ese pacto, luego renuncian o se van a un sector distinto. Y eso es engañar a la ciudadanía, porque por mucho que esa persona tenga voto, un número importante de los mismos también los obtuvo, porque la gente sabe, mire, este pertenece a este sector, por lo tanto está conforme o no conforme con mis principios, y si está conforme, voto por él. Si solamente los utiliza, que pasa mucho, más de lo que nos gustaría, ¿no es cierto?, utiliza para obtener un cupo y luego irse a representar otros valores o principios, me parece a mí que debe ser castigado.
Senadora, le habla Roberto Munita. Mucho gusto.
Roberto, mucho gusto de escuchar y hablarte.
Sí, muy bien. Son varias cosas las que podríamos comentar, pero yo le quiero hacer una sola pregunta, algo que he escuchado en los últimos días conversando con otros académicos, y tiene que ver con la oportunidad de esta reforma. Según parte de la literatura, según varios autores, no es bueno hacer reformas políticas en año electoral, porque quienes votan las reformas políticas son justamente afectados por esta reforma. Entonces, obviamente, pueden tener un sesgo. ¿Cómo usted cree que este proyecto se podría hacer cargo de esa crítica, en el fondo? ¿Y cómo poder salir del paso?
Yo parto de la base en que aquí hay una opinión unánime, no de políticos, de expertos en materia, como lo puedes ser tú, que todos coinciden que nuestro sistema político actual cumplió un ciclo y hay que modificarlo. Nosotros, en la Comisión de Constitución del Senado, yo le diría que hace un año atrás, o un poco menos, teníamos un proyecto muy similar a este firmado. Y no lo presentamos a petición en ese entonces del Ejecutivo, petición que se la hicieron al senador Durresti, de que lo viéramos después o post elecciones regionales y comunales. Y eso es lo que hicimos. O sea, nunca, para aquellos que no quieran avanzar en esto, siempre va a haber un problema de oportunidad. Yo creo que ahora es la oportunidad. Sí, es lo que hay que esmerarse, ¿no es cierto? Es en que ojalá esto esté despachado de aquí a marzo. Que no salga este nuevo proyecto ya encima de las próximas elecciones. Yo creo que eso puede ocurrir en el Senado. Nosotros esperamos despacharlo, ojalá, el mes de diciembre. La Cámara, producto también de la polarización y fragmentación, puede que sea otro el cuento. Pero en el Senado vamos a cumplir con los plazos.
Y además de cómo hemos estado, en realidad, Roberto, parece que no ha habido años sin elección, ¿no?
Exactamente.
O sea, en este país estamos votando todo el rato, entonces no tendríamos cómo, sí. ¿O no?
Y yo creo que es muy importante la urgencia que le pongan a este proyecto, porque ya el año pasado la UDI presentó uno a través de la Cámara de Diputados y quedó estancado, no se le puso urgencia y no se avanzó en el tema.
Sí.
Además, mire, siempre van a haber excusas cuando no se quiere avanzar en algo, entonces... yo siempre digo que lo perfecto es enemigo de lo bueno. El proyecto está, tenemos un acuerdo bastante transversal en el Senado. Hoy día, si uno ve todos los partidos o los senadores a los partidos que pertenecemos, los votos en el Senado están. Han habido otras voces que piden, por ejemplo, que no están de acuerdo porque no se incluyó la sanción al voto obligatorio. Yo quiero decir que yo soy absolutamente... una convencida de que tenemos que legislar prontamente en esa materia, pero el voto obligatorio ya está en la Constitución. Lo que presentamos es una reforma constitucional. Y lo que hay que sacar es la sanción a ese voto obligatorio, que el proyecto está presentado hace mucho rato en el Senado, está en la Comisión de Gobierno, no lo han citado para verle. Yo creo que ahí el Ejecutivo tiene que ponerle una urgencia, ¿no es cierto? O... yo igual estoy haciendo gestiones con el presidente de la comisión, que es el senador Osandón, para que lo veamos prontamente y no se vea encima de las elecciones y eso esté también resuelto. Pero vuelvo a decir, la sanción al voto obligatorio, que es lo que particularmente la DC y demócratas que dicen que faltó esta reforma, en la Constitución el voto obligatorio ya está. Lo que falta y que es materia de una ley es la sanción al mismo.
Claro, pues si no, hacerse trampa en el solitario, así el voto obligatorio pero sin sanción.
Pues eso termina siendo voto voluntario, sí. Y en eso estamos todos de acuerdo.
Yo reconozco que la reforma, el proyecto, bueno, me imagino que ya está presentado, yo no lo he leído, pero para mí el hecho de que lo firme el Luce es garantía de calidad, probablemente la senadora. Mire, más matea del Senado, así que...
¿Sabe lo que pasa? Vuelvo a decir... lo perfecto es enemigo de lo bueno, tenemos toda una tramitación en general y en particular en que vamos a escuchar expertos, en que vamos a discutir el proyecto y que son las oportunidades para mejorarlo y para que salga un buen proyecto. Vuelvo a decir también, a mí me hubiera gustado hacer otro tipo de reforma, básicamente creo que la más importante de las que nos faltaron, ¿no es cierto?, es la rebaja del número de diputados, pero este proyecto apuntó a dar el primer paso y aquello en que estábamos de acuerdo, no íbamos a hacer una gran reforma que se iba a trancar y que no iba a ver la luz nunca.
Muchas gracias, senadora. Sabemos que está ahí en el Congreso de Santiago, ¿cierto?
En Santiago, sí. Me voy ahora a Comisión de Constitución, que debe haber partido hace unos minutitos.
La liberamos entonces. Muchas gracias, senadora, por Tarapacá y Quique Glorioso, que hemos estado en varias oportunidades ahí. Muchas gracias por su tiempo, senadora, que le vaya muy bien en la comisión.
Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de compartir con ustedes. Un abrazo cariñoso a todos ustedes y también a los auditores. Chao, chao.
Gracias, senadora.
Chao, chao. Chao.
Bueno, interesante el tema de la reforma del sistema político. Es verdad lo que dice la senadora. Bueno, es verdad lo que dice Roberto. De hecho, uno de los temas que se trataban sobre los procesos constituyentes, siempre se decían que la literatura planteaba de que nunca hay que hacer un proceso constituyente o una nueva constitución en escenario electoral. Mira lo que nos terminó pasando. Bueno, uno de los antecedentes más de por qué este proceso finalmente, el primero al menos, terminó fracasando. Pero hay un tema que es bien importante, porque uno dice, bueno, ¿por qué estamos tocando quizás la voz de la gente el tema de la reforma del sistema político? La verdad es que el tema del sistema político no es un tema sexy, ¿no? Es como fome, ¿ya? Entonces,
y no es popular, en el fondo. La gente tiene otras preocupaciones, el rumbo claro. Las pensiones, la salud, la educación, obvio. Ya,
claro. Y el punto pasa, porque, y esto, bueno, quizás un defecto más profesional, pero este tema como el sistema político finalmente condiciona todos los temas que son la urgencia. El procedimiento condiciona el resultado.
Y al revés, o sea, siempre cuando me plantean eso a mí, que nos plantean en todas partes, ustedes también, en el fondo, de ser desde asados hasta programas de como este, o incluso en la academia, en el fondo, ¿para qué se preocupan tanto el sistema político si la gente tiene otras preocupaciones?
Bueno, tratan como nerd, cosa que es cierta, ¿no? Eso también es cierto.
Pero dos cosas. Primero que nada, a mí me carga esa cuestión de preocuparse solo los problemas reales de la gente. Ese mote que muy, muy noventero que quedó, creo que le hizo muy mal a la política en Chile. Y lo segundo, justamente me vuelco ahí. Yo siempre les respondo cuando me dicen asado, etcétera, que ¿por qué nos preocupamos de estos temas y no de la salud o lo que sea? Digo, justamente nosotros tenemos que preocuparnos del sistema político, de cambiar la cancha para que otros se puedan preocupar de la salud o de la educación, en el fondo. Porque si tú no tienes una buena cancha, una cancha pareja, una cancha con buenas reglas, etcétera, cualquier otra política pública va a salir mala o quizás no tan buena.
Claro, sí. Y yo creo que también eso tiene mucho que ver. Y está muy relacionado con lo mal que están evaluados los partidos políticos históricamente. Y yo creo que esta reforma o cualquier reforma que se le realice al sistema político viene a ser una suerte de solidificación del sistema en que actualmente tenemos por un lado los partidos políticos y por otro lado estos llaneros solitarios que sienten que no le den nada a nadie.
La mejor reforma económica a la economía es la reforma al sistema político. Cuando la política en Chile ha estado bien, la gente ha estado mejor. Hemos tenido más empleo, más crecimiento, más desarrollo, mejor salud, mejor sistema previsional, etcétera. ¿Por qué? Porque la buena política llega a acuerdos que son beneficiosos para las personas. Los denostados 30 años fueron eso. Existía un sistema electoral que permitía generar dos grandes alianzas o coaliciones. Y por lo tanto las negociaciones políticas eran claras, eran predecibles y eran con resultados esperados. Cuando en el gobierno de la presidenta Bachelet se hace esta mala reforma tributaria, se termina con el sistema binominal
y
hacemos una mala reforma de educación, esas tres reformas mataron a nuestro país.
Así es.
Esa es la realidad. La decadencia en Chile comenzó con el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y tenemos que enmendar las malas decisiones que hemos tomado en el pasado. Y la reforma al sistema político es, por de pronto, la mejor reforma a la economía de nuestro país.
¿Querés decir algo, Roberto? No, es que lo encuentro toda la razón, Alejandro. O sea, es un tema que pareciera que no es cercano, porque obvio que puede no ser cercano. Pero, a ver, estábamos calculando esto fuera de micrófono, ¿cuántos partidos políticos existen hoy día? Creo que eran 20.
Más de 20 que están en el Congreso.
Sí, más de 20
con representación parlamentaria.
Y en el tiempo pre-reforma, pre-reforma del 2008,
10 partidos. En el último tiempo. O sea, eso ya es mucho, en el fondo.
Claro. 8 y era mucho, sí.
Y que lata, de nuevo, como somos nerd políticos, que lata volver a los autores o a la academia, pero hay un autor que es buenísimo, se lo recomiendo mucho para los que les interesa este tema, que se llama Tage Pera. Con dos A. Es bien complejo el apellido, pero creo que es indio, si no me equivoco. Y Tage Pera ha hecho todo un estudio, tiene varios libros al respecto, muchos papers sobre cuán grandes debieran ser los congresos en tamaño electoral y cuántos partidos debiera tener un país, según el sistema electoral y según también la ubicación geográfica, los distritos, etcétera, el tamaño de la población, etcétera. Y Tage Pera llega a una conclusión de que Chile debiera tener no más de 5 o 6 partidos. Con sumo 7, en el fondo. Porque todo lo demás ya es inventado, son micropartidos. Y hoy día tenemos esa realidad donde tenemos partidos pequeñísimos que no tienen un gran electorado, pero que sí generan, tienen mucho poder, tienen financiamiento público, entonces hay incentivos para mantenerse como partido. Incluso tenemos partidos que están en el oficialismo, que tienen un ministro, que tienen un par de diputados, pero que no representan a la población y no tienen grandes votos, o sea, no tienen grandes bolsones de votos. Entonces me pregunto, ¿es necesario tener esos micro partidos? Y déjeme terminar con una pequeña reflexión. Yo siento que por muchos años, justamente después de la crisis del binominal, y yo lo dije antes, así que no me siento con problema de volver a repetir.
Es una mala palabra, el binominal.
Yo soy viudo, yo me siento viudo del binominal, eso lo digo con todas sus letras, porque siento que era como decía Alejandro, era un sistema que permitía dos grandes coaliciones, serias, fundamentadas, con cimientos que se pudieran poner de acuerdo, y hoy día lo que más nos falta es de acuerdo. Entonces, quiero terminar con esta reflexión. Durante muchos años nos compramos la tesis de que era necesario que cualquier grupito chico tuviera representación parlamentaria. Vivimos una especie de fiebre de representatividad. O sea, no, es que el binominal es falta de representatividad. Hoy día tenemos demasiada representatividad, incluso partidos que, no, insisto, no tienen representatividad, y no nos dimos cuenta que excesiva representatividad afecta la gobernabilidad, que es lo que está llamado a ser un sistema político.
Exactamente, ¿cierto? Yo todavía me acuerdo de esa discusión y académicos, ¿verdad? Que te decían, no, pero es que esto es, hay que sacrificar gobernabilidad por representatividad. Pucha que sacrificamos gobernabilidad, porque estos 10 años, y de hecho yo diría que la directa relación con el cambio al sistema electoral y con la combinación de factores que queda hace que sea imposible para cualquier presidente poder gobernar. Sí, pues el primer presidente que tuvo esta combinación, más la combinación de factores, no solamente el sistema electoral, sino que elecciones conjuntas, presidente con parlamento, etcétera, fue Sebastián Piñera versión 2. Y mire lo que terminó pasando. Es una de las causas, ¿no? Obviamente no es la causa principal, pero es el primero que tuvo la combinación de factores fatal, si lo queremos llamar así, fue Sebastián Piñera.
Y hay una pregunta que me encanta hacer, que por supuesto es una pregunta completamente irónica, en el fondo no tiene respuesta porque no tenemos contrafactual, pero ¿qué hubiera pasado con el estallido, con el manejo del estallido, digo, si hubiera estado unido binominal? Si uno ha tenido menos partidos.
Ha sido muy distinto, sí.
No sé cómo hubiera sido, pero cada uno se puede imaginar en su cabeza qué hubiera pasado, insisto, con el sistema político. Ese sistema político que en su momento le cerró la puerta a los acuerdos. Acuérdense, y esto lo menciona muy bien Gonzalo Blumen en su libro, que el estallido fue un viernes. Ese domingo se citó al Congreso en Valparaíso para rebajar los 30 pesos porque había que rebajarlos por ley. Y los parlamentarios del Frente Amplio del Partido Comunista no quisieron votar esa ley porque cacharon que les convenía mantener el tema vivo. Entonces, eso con binominal yo creo que no habría pasado.
Efectivamente. Bueno, nos vamos a ir a la última pausa antes de nos queda todavía un tercer bloque, así que espérenos ahí un minutito, volvemos en La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada octubre 2024.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Tiro Deportivo en el Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Clubdetirolareina.com.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes, grasas, olores y más. Biomax, soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Ahora vamos a probar la aplicación de Google Gemini, que es supuestamente, según ellos, mejor que ChatGPT, lo cual yo le digo al tiro que no. Hola, ¿qué tal? ¿Qué diferencias tienes con ChatGPT?
Hola, como modelo de lenguaje, puedo procesar información y responder a tus preguntas de manera informativa y completa. Diferencias con ChatGPT. Entrenamiento. Ambos modelos somos entrenados en grandes cantidades de texto.
Ahí vamos a parar la lata. La gran diferencia es la siguiente: ChatGPT es inteligencia artificial, puede crear en el programa de TV Cable. Y le dije, ¿puedes hacerme un cuento, una historia para un niño de 5 años que se trate de un niño que está en un río y que al otro lado del río hay un osito? Y me inventó, todavía está hablando del cuento, una cosa realmente impresionante, que lo empieza a relatar, pero a la vez está la transcripción. Y le digo que es un cuento de un montón de páginas con ChatGPT, porque lo creó. Esto de Google Gemini, que empezó a dar la lata, va a buscar al buscador, literalmente hablando, de Google, y saca de las páginas web la información, la pega, la junta, la arma, y eso es el contenido que le da a usted. O sea, no es inteligencia artificial, es un algoritmo que lo hace ir a buscar lo que usted dice a las páginas web de Google, a material que ya existe. O sea, yo les puedo decir después de esa prueba que no es mejor, ni siquiera se le acerca a ChatGPT, al menos para mí. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Tiro Deportivo en el Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Clubdetirolareina.com.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes, grasas, olores y más. Biomax, soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Vuelve DF Más Pitch, un espacio donde las startups, inversionistas y grandes empresas se encuentran para hacer negocios y llevar sus ideas al siguiente nivel. Te esperamos este 5 de diciembre desde las 15 horas en la Corporación Cultural Las Condes. Compra tu entrada ahora en dfmaspitch.cl y sé parte del evento que transforma el ecosistema de startups en Chile.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos? Cultivos felices con Martelo.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Concepción, 88.1.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jude.
Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente y tenemos que también tomarnos un minuto para agradecer a quienes hacen posible nuestro programa. Se me perdió la mención. A ver, rellenen por mientras.
Pero rellenamos por mientras, por después. Bueno, uno de los temas que vamos a hablar es la modernización del Estado, doña Connie Hugo.
Vamos a hablar de modernización del Estado y de una entrevista interesante.
Temazo.
Que tiene Alejandro Ver. Bueno, de hecho, voy a repetir con quienes estamos conversando. Pero tenemos a Roberto Munita, analista político y nerd político, del cual yo también me identifico, así que no hay ningún. Bárbara Ayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, y Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián.
Gracias.
Quienes me acompañan el día de hoy, este día lunes, y llegué a la mención.
Llegué a la mención.
Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y Arauco, planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Bueno, y estamos en el último bloque de La Voz de la Gente y vamos a hablar de modernización del Estado, que acá en el decano tuvo una entrevista muy interesante en el diario La Segunda, creo que el día viernes.
El jueves.
Jueves. Sí. Donde contesta una pregunta, Alejandro Weber, ¿y cuánto le cuesta a los chilenos un empleado del sector público? ¿Cuánto le cuesta a los chilenos un empleado del sector público, decano Alejandro Weber?
2,6 millones de pesos es el costo mensual que pagan todos los contribuyentes por funcionario público. Esto es un promedio, por lo tanto hay funcionarios públicos que son mucho más caros y otros que son mucho más baratos.
El promedio son 2,6 millones de pesos.
El promedio son 2,6 millones el costo. Y esto incluye remuneraciones, horas extraordinarias, viáticos.
Oye, yo me perdí algo. Yo diría que el Estado está al servicio de la persona, no las personas al servicio del Estado, parece, ¿no?
Bueno, y fíjate, tenemos un problema que es serio, y es que uno siempre quiere estados que entreguen buenos servicios, que agilicen la inversión y que generen confianza en la ciudadanía. Esos son los tres grandes resultados que esperan de un estado. Y nuestro estado hace tiempo que no está dando el ancho. Fíjate que el empleo público solo en gobierno central, que hoy día está llegando a cerca de 470 mil personas, es decir, estos son solo los ministerios y servicios públicos, no consideramos municipios, Fuerza Armada, nada. Solo eso ha crecido en términos netos un 52%. En los últimos 10 años, en condiciones que el empleo privado ha crecido un 10%. ¿Qué significa eso? Que el empleo público crece a velocidad de 5 por lo que crece el sector privado.
¿En 10 años?
Eso es completamente inaceptable. Dicho en otras palabras, mientras cada año el empleo crece en torno al 1,5%, el sector público crece más del 6% anual. Eso es inaceptable porque se financia con los recursos de todos los chilenos. Y en personas, nosotros gastamos 7% del PIB en pagar estos 2,6 millones de pesos promedio por funcionario. Entonces, si usted me dijera, mire, el Estado está creciendo y está mejorando los servicios de salud, está mejorando la educación, tenemos mejores sistemas sociales, etcétera, uno diría, bueno, los impuestos que nosotros estamos poniendo están generando un resultado. Pero la verdad es que eso no es así. Mediciones que ha hecho históricamente el Consejo para la Transparencia, donde Roberto es consejero, y un montón de otras instituciones muestran que la satisfacción de las personas con el Estado es completamente deficitaria. Entonces tenemos un problema. Es verdad que estas reformas son poco sexy, son poco interesantes, son difíciles porque están las asociaciones de funcionarios que lamentablemente van contra la corriente, contra el sentido común, ¿no? Aquí nadie tiene una agenda contra los funcionarios públicos, no, al contrario. Lo que la ciudadanía también quiere es que los buenos funcionarios públicos tengan reconocimiento, tengan carrera, que tengamos menos operadores políticos, eso también lo queremos hacer. Pero continuamente hay barreras para avanzar. Fíjate que el último proyecto de ley que firmó el presidente Piñera antes de terminar su mandato fue una reforma al empleo público. Y esa reforma al empleo público establecía todo esto que estamos conversando hoy día. Decía, mire, un dique de contención entre los políticos y los funcionarios de carrera, movilidad horizontal, mejores evaluaciones para realmente saber quiénes hacen bien la pega y quiénes no la hacen, una alta dirección pública fortalecida, y también cerrar la llave para que no sigan entrando personas sin las calificaciones al sector público. Es súper difícil desvincular a personas hoy día. Eso es el estatuto administrativo, que es de 1989. Imagínate, 1989 son las reglas del juego que tenemos hoy día. Sin embargo, sí podemos pensar fiscalmente.
Un puerto que totalmente. Adelante que echar un
pero sí a podemos ser responsables fiscalmente hacia adelante. Y yo, una de las cosas que propuse es que pongamos una regla fiscal para el crecimiento del empleo público. ¿Qué significa eso? Que el empleo público no puede crecer más de lo que crece el empleo privado. Y si el empleo privado va a crecer el próximo año un 1,5%, bueno, poner esa regla fiscal, que no crezca más. Eso es justo con los contribuyentes y también nos permite reducir el déficit fiscal que lamentablemente está avanzando de manera a pasos agigantados y sin control.
Sí, y relacionado con el aumento de los funcionarios públicos, hay que recordar que la última ley de presupuestos que se acaba de despachar contemplaba la creación de 20.029 nuevos cargos públicos, o sea, de contratar nuevas personas, y que gracias al acuerdo que se logró en la comisión mixta de la ley de presupuestos, el gobierno se comprometió a rebajar cerca de 600 mil millones de pesos y que se van a rebajar principalmente en los subtítulos 21 y 22 del presupuesto que corresponden a gasto personal para evitar también este avance tan tremendo en materia de personal.
Oye, y no, bueno, para no repetir, porque acá Alejandro, el que más sabe. Yo quiero decir dos cosas. Primero, bueno, acá creo que no, yo soy incumbente, o sea, para que haya full transparencia. Yo hoy día tengo
el consejero para la transparencia, full transparencia.
Claro, muy bien. Yo hoy día tengo un rol en el Estado, al fondo. Entonces, me toca de cerca, al fondo. Soy de alguna forma, casi como los parlamentarios tienen que votar una reforma política siendo juez y parte, no, siendo juez y parte, pero siendo incumbente. Yo hoy día en este tema soy incumbente y por supuesto me interesa mucho, siempre me ha interesado mucho. Yo me acuerdo que con Alejandro estuvimos en una mesa, ¿te acordás? En el gobierno anterior, cuando él estaba en Hacienda y yo estaba en Sexpress. Y yo siento que la modernización del Estado es súper importante, un temazo, y dentro de la modernización del Estado, la modernización del empleo público es uno de los temas más importantes y de los que yo creo que menos avanzado desde el año 89 hasta la fecha. Entonces, aplaudo cualquier tipo de instancia que se haga en eso. Y también quiero pasar el mensaje. Yo acá no hablo como consejero para transparencia, por eso le pedí a la CONI que no va a presentar así, porque el consejo tiene su presidente, que es el vocero, pero acá tengo que decirlo, el consejo para transparencia también, en fondo, se ha sumado a esto, y yo creo que mientras más transparencia haya, la transparencia no solamente tiene que ver con el control de la corrupción, por supuesto es algo importante, pero la transparencia también tiene que ver con la efectividad, con la eficacia del Estado, y con el control social que se puede hacer. Entonces, mientras más transparencia haya, no solamente en remuneraciones, sino que también en lo que hace el Estado, mejor para todos, porque acá no se trata tampoco de eliminar todo y pensar que el Estado no tiene una función. El Estado es súper importante, y yo me considero un apasionado de un buen Estado. El Estado es la ventanilla de acceso a mucha gente para tener mejor desarrollo, pero necesitamos un Estado, como decía un jefe mío, que haga el bien y que lo haga bien.
Así es, bueno, se nos pasó volando el tiempo en este día lunes en La Voz de la Gente. Agradecerle a Bárbara Bayolo, agradecerle a Roberto Munita y a Alejandro Ver por haber estado conmigo el día de hoy. Y muchas gracias a ustedes, por supuesto, queridos auditores, que hacen posible este programa. Que estén muy bien.
Chao, chao.
Chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco, lo bueno de ser renovables.